La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular el campo en tu casa. Porque la idea es tocar la puerta de tu casa y llevarte nuestras verdades relacionadas con el campo. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de campo, también tocar la puerta de tu casa y hablar de las distintas economías regionales. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los cambios rurales. Y hoy vamos a hablar de los cambios rurales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Hoy vamos a federalizar el cambio rural, el verdadero cambio, el que se necesita, el que se está trabajando, que tiene que ver con toda una coyuntura económica, política y social. Y golpeamos así y llevamos el cambio rural a tu casa. Y estamos con vos, haciendo el campo en tu casa. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9. Allí en el dial FM 97.9 estamos presentes, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí estamos a nivel nacional como internacional. Estamos ahí. Pero también tenés otra posibilidad a nivel nacional como internacional. Ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y en ese toque mágico, a veces retrasado y a veces figura y fondo, tranquilo, cuando aparece, aparece con todo. Ese toque mágico que Google Play te brinda, y bajas la aplicación Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, no tenés excusa, en cualquier parte del mundo, solo tenés que saber la diferencia horaria. ¿Y cómo sabes la diferencia horaria? Diciéndote que estamos en vivo, siendo las 15:08:37 y también diciéndote que no ha subido la temperatura, no creo que tengamos más que esta máxima de 21 grados 9, una sensación térmica exactamente igual, y vamos a estar entre chaparrones y lluvias y chaparrones, miércoles, jueves, mayormente nublado con probabilidad de sol. Seamos una especie de las capas de la cebolla y nos vamos quitando la ropa y colocando la ropa. Por la mañana, descenso de temperatura, a partir del mediodía aumenta la temperatura y a partir de la tardecita noche vuelve a descender. Estamos en la primavera. Y ahora llega el momento de presentar a mi co-conductor. Ya tengo el invitado en el piso. Hoy no está el co-conductor, está en Córdoba. Los dos están en Córdoba. Y tengo al invitado aquí en el piso. ¡Qué nivel! Por eso que me voy a abocar al invitado después. Pero no importa. Él es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Encima pasé recién y creo que le estaba diciendo a nuestro productor Matías Luque, si se cae la comunicación, volveme a enganchar. No puede ser. Estamos hablando de Pedro Salas. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Ale, qué gusto escucharte.
Me parece que estás adentro de un auto vos, por el sonido de la baliza.
Estoy justamente llegando al estudio propio,
sí.
para poder... Vengo de cumplir con mi deber cívico como abogado.
Muy bien, ¿ha votado?
He votado
para... ¿Votó bien?
De magistratura, yo siempre voto bien. Digamos, o sea, usted sabe, los resultados no siempre quiere decir que gane.
Claro, pero sabe votar. Muy bien.
Pero votamos
En su cuarto oscuro hay luz. En su cuarto oscuro hay luz.
Y muchos colegas han ido, y muchas colegas.
Muy bien.
Así que...
Muy bien.
Muy, muy lindo. Usted sabe que a la jornada entre los abogados votar es un acto de mucha simpatía, de mucha alegría, aún entre quienes votamos distinto.
Bien, me parece muy bien. Eso hace a la democracia.
Sí, entonces sobran las cargadas,
sí.
Y todas las cuestiones que usted sabe, las valoraciones subjetivas, nadie se ofende.
Muy bien.
Pues, igual, es así. Bueno. Es como debería ser.
Pedro, yo tengo hoy un invitado de lujo, usted siga colocando la baliza, vaya al estudio, que yo me quedo con mi invitado. Pero también lo voy a presentar a él, a mi co-conductor, que siempre uno lo tengo con balizas yendo al estudio, y el otro lo debo tener en alguna ruta de Córdoba. Estamos con él, él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Sebastián Sevi Trocero. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿todo bien ustedes?
Ay, qué bien que se lo escucha. Oh, ¿y hoy está en ruta usted?
No estoy en ruta, estoy en Marul.
Ah, está en su sitio, se nota, porque muchas veces hay frituras o se nos cae la comunicación. Muy bien, Trocero. Cuando no cumple Salas, me cumple Trocero. Lo felicito. Hoy lo tenemos allí en Córdoba a Pedro Salas, Sebastián Trocero. No ha venido al piso.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Seba? Cumpliendo con el deber cívico.
Me parece muy bien. Él está hoy cumpliendo con el deber cívico porque sabe que no vino al piso. Pero tengo un invitado en el piso. Y si hablamos de invitado, él es coordinador nacional del programa Cambio Rural. Por eso, como inicié hoy el programa, Cambio Rural. Programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Promueve el crecimiento de la producción rural a través de sus productores con el apoyo técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Estamos con Diego Velázquez. ¿Cómo estás, Diego?
Hola Ale, muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo a Pedro, saludo a Sebastián y bueno, por supuesto a toda la audiencia.
Muy bien, Pedro, aquí para que vos hagas la referencia a Diego y después vos también, Sebastián. Primero Pedro.
Diego, bueno, la verdad es que primero un gusto, un placer, un logro que estés en el estudio. Me imagino que admirado de la belleza de Alejandra. Y por otro lado, todo lo que tenés para contarnos de tu trabajo, de tu dedicación, del esfuerzo, que realmente es muy valorable, tanto que la semana pasada hablábamos con Pilu de Mujeres Rurales y justamente lo que ella nos decía de su paso durante el gobierno anterior por la función pública en el Ministerio de Agricultura o Secretaría,
sí.
Había valorado y había aprendido de los empleados y del compromiso de los funcionarios de planta, sobre todo mencionaba casos como los organismos donde estás vos.
Bien.
Entonces, que estés, Diego, para nosotros realmente es una alegría inmensa.
Bien, ahora, nunca hizo una introducción tan fantástica de un invitado. Yo quiero decirte esto, Diego, mirá que lo conozco y he hecho entrevistados, pero lo felicito, Pedro. Muy bien, la votación a usted le da un aire nuevo. Vamos ahora con Sebastián, darle la bienvenida a Diego. Sebastián.
Hola, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? La bienvenida de Pedro me parece que es bastante clara y la temática guía es suficiente. Sin embargo, vamos a tratar de irle buscando siempre una beta para el lado de la gremial y el sector privado, digamos.
Bien.
¿Sí?
Diego, vamos a adentrarnos ahora que ya tenemos todos, que se ha hecho la presentación y también la bienvenida a tu persona. ¿Cómo nace el programa Cambio Rural?
Bueno, el programa Cambio Rural nace allá por el principio de la década de los 90, justamente cuando se adentraba en el país una nueva matriz tecnológica, digamos, a ser apropiada por el campo y desarrollada, digamos, en la Argentina, que era la digamos un poco la siembra directa y lo que se llamó después la Revolución Verde. Y surge el programa Cambio Rural en ese contexto en pos de tener la posibilidad de acompañar desde la asistencia técnica un cúmulo de productores, sobre todo hablamos de una población pequeña o mediana, que pueda subirse a esa frontera tecnológica, quizás sin tener tantos recursos, tanto económicos como culturales, digamos, como para dar semejante salto que estaba dando la agricultura en general en el país. Entonces es que desde la Secretaría de Agricultura, entiendo que en esa época conducida por Felipe Solá, sí, se le solicita a los técnicos de INTA encarar el proceso de armado de un programa de estas características. Que bueno, después deviene en un proceso que, si bien fue pensado más bien para todo lo, una problemática que tenía su principal eje en la pampa húmeda, después se devino en una herramienta que pudo dar una buena mano a muchos productores y productoras de todas las actividades del sistema agroalimentario, y que aún sigue vigente después de 30 años, con lo cual es parte de lo que dijo Pedro en la introducción, esto de bueno, que somos, particularmente yo como coordinador nacional, soy parte de una generación, digamos, de trabajo en la estructura de lo que es ahora la Secretaría, antes del Ministerio. Estoy hace 14 años en la casa, y soy un empleado de la casa, digamos. Hoy me toca conducir el programa, pero en sí mismo soy un empleado de la casa, entonces está bueno también eso, ¿no? De que ahora, haya posibilidad, Diego, de continuar las políticas públicas.
Eso te iba a decir, que tenga una permanencia de 30 años un programa, y que realmente, por lo general, a veces ocurre que viene un gobierno y saca el anterior, más si es oposición, oficialismo, pero que tenga esta vigencia de 30 años, vos 14 años en el lugar, ¿a qué crees que se debe?
Bueno, una pequeña aclaración. Yo hace desde el 2018 que estoy en Cambio Rural, es verdad que el programa tiene más, y hace 14 que estoy trabajando en la Secretaría, digamos. Pero
estás en la Secretaría.
Exactamente. No, con respecto a la pregunta de esto de la continuidad y de dónde está eso, digamos, a mí me parece que, primero que nada, la característica del programa, la efectividad del programa, la respuesta de parte de todos los usuarios del programa, sobre todo de parte de los productores, de entender que es una herramienta y de defender esa herramienta como una de las principales herramientas de asistencia técnica que tiene el país. Por otro lado, un rol muy fuerte que hay que destacar, que es el rol del INTA, que el INTA se ha apropiado de una manera, si bien el programa es financiado ininterrumpidamente por la Secretaría o Ministerio, o vuelta a Secretaría, o vuelta a Ministerio, o vuelta a Secretaría de Nación, el INTA es el socio estratégico que tiene esta herramienta. Nosotros entendemos que no hay posibilidad de concebir un Cambio Rural o una herramienta de extensión sin el INTA, no solamente por la calidad humana, la calidad técnica que tiene el INTA, sino también por la calidad institucional y el alcance y la permeabilidad que tiene institucionalmente el INTA en los territorios. Con lo cual, yo creo que ahí está un poco la clave de esta defensa, efectividad, lo bien que está pensada la herramienta en términos generales, más allá de que yo creo que este tipo de políticas públicas necesitan tener continuamente un reajuste, porque la dinámica del agro ha cambiado en los últimos 30 años muchísimo y está como sumida, como también supongo yo que la industria, con la cuestión del 4.0, el 5G y demás. Todo eso va modificando las prácticas productivas en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus cadenas, en cualquiera de sus actividades, y me parece que eso requiere de ajuste. Bueno, esta herramienta se ha podido ajustar. Es verdad que los distintos gobiernos que han sucedido han tomado decisiones sobre lo que se denomina quizá el manual operativo de una herramienta de política pública, pero es verdad que cuando uno se pone a mirar en el sistema institucional del agro, no hay muchas herramientas que tengan 30 años. Hay que nombrar ProHuerta, otra herramienta que, no casualidad, el INTA tiene un protagonismo fundamental. Entonces me parece que hay una mezcla, ¿no?, entre ProHuerta, el diseño, la calidad de quienes la adoptan, los usuarios de la herramienta que la ven como muy eficiente también, y bueno, eso,
Diego,
es una virtud.
Y referido, estando desde el 2018, que vos dijiste los distintos ajustes, ¿cómo han sido los distintos ajustes de los diferentes ministros que has tenido y o secretarios?
Cuando entro yo en el 2018, había habido un primer ajuste de 2016-2017 que tenía que ver con la población objetivo. Es lo que normalmente o comúnmente, no normalmente, comúnmente, las distintas gestiones van tomando distintas decisiones, porque para eso fueron votadas, digamos, y toman decisiones respecto de qué población, dónde ponen el interés. Ese. Entonces, bueno, en el 2016-2017 se pensó en una política ajustada mucho más a un sector pequeño mediano, digamos, pymes agrarias, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Qué interesante, pymes agrarias.
Pymes agrarias. Mm. Y entonces, bueno, eso bajó la población, la cantidad de grupos que había, se pasó de cerca de, se terminó el gobierno de 2015 cerca de 1.800 grupos, y los grupos fueron reduciéndose, y terminamos en mayo del 2018 había cerca de 220 grupos, lo cual se fue remontando y se terminó en 2019 con 500 grupos más o menos. Y últimamente, en la última gestión, yo estoy desde junio del año del 21, y he estado con los tres ministros que ha pasado por esta gestión, dos ministros, un secretario, Luis Basterra, Julián Domínguez y ahora Bailo. No hay una modificación en términos de la población objetivo, le han dado aire y apoyo al programa. Cuando digo aire y apoyo, es básicamente capacidad financiera del programa para poder avanzar.
Eso es muy importante.
Totalmente. Bueno, no hay política pública sin una decisión política de decir hay una problemática que hay que atacar o hay que atender más que atacar. Así que eso se ha sostenido. Lo que sí nos han pedido mucho es, y hay una continuidad en eso, en mantener una calidad, digamos, en términos de lo que el programa ofrece en los territorios y en términos de cómo el programa es recibido en los territorios. ¿Qué quiero decir calidad? Nosotros trabajamos con grupos de productores, entre 8 y 12 productores de cualquiera de las actividades que haya, en un segmento que va de una agricultura familiar capitalizada hacia una caracterización más de pyme agraria, en cualquiera, insisto, de las actividades del agro. Tenemos empresas de servicio agrícola, tenemos obviamente la mayor cantidad de grupos se dan en la ganadería en general, particularmente la ganadería bovina, apicultura, tenemos muchos grupos de servicio de turismo rural, hay grupos de valor agregado, insisto, digamos, y el programa trabajó y trabaja históricamente en un marco metodológico con este grupo, que bueno, eso es lo que nos han pedido, que verdaderamente los grupos se encuentren, los grupos implementen la metodología de cambio rural, que es la metodología de la reunión, donde cada uno de los miembros del grupo tiene una posibilidad en el año de recibir a los demás miembros, y a través de esta metodología participativa y de la colaboración del promotor asesor, que es lo que nosotros colaboramos en financiar, puedan preparar la mejor pregunta para ese público que van a tener, que van a ser pares de ese propio productor, que están haciendo lo mismo en más o menos en las mismas latitudes, y que pueden tener un intercambio donde ya no solo el promotor asesor o el asesor privado es quien señala las posibilidades del quehacer de un productor o productora, sino más bien que todo ese grupo que tiene, que va entrando en confianza y que va pudiendo decir, yo esto mismo que haces vos, o esta problemática la traté de esta manera, la traté de otra, y ahí está la riqueza, digamos, de la circularidad del saber y de la circularidad de la experiencia en el ámbito de la reunión de cambio rural. Así,
Diego,
que
yo te voy a decir algo negativo, ¿me lo permitís?
Por supuesto.
Te voy a decir algo negativo desde este punto de vista. Yo, cuando sé que salís vos, empecé a introducirme en este tema, en cambio rural. Y yo dije, qué bueno que venga Diego para poder comunicarlo. Y a veces lo que yo siento es que lo que se hace bien no se comunica. ¿Qué opinas vos?
Bueno, hay como, yo tengo una mirada particular con la cosa. Yo creo que nosotros desde la
desde función, mi humilde punto de vista, te lo digo.
No. Evidentemente yo por eso quería venir acá, por eso le agradecí enseguida cuando Pedro me convidó con la posibilidad de venir a la radio, de aparecer en la radio. Le dije que sí, que no había ningún problema, que me parecía buenísimo porque es una forma de llegar. Cambio Rural tiene una particularidad, digamos, no solamente la doble institucionalidad, sino la pluralidad y la cantidad de actores que hay en el territorio. En este momento es probable que en alguna radio del interior del país haya algún técnico de INTA, algún productor vinculado con Cambio Rural que esté participando de algún programa contando su experiencia en el programa. Después hay otra cuestión de las comunicaciones más masivas, quizás de la comunicación gubernamental, y que tiene que ver, digamos, con la potencia que puede llegar a tener una herramienta de política pública. Me siento muy cómodo pudiendo dar respuesta a todo lo que se aparece. Exacto. Y a veces cuando uno genera una comunicación cuando uno genera una comunicación, normalmente la comunicación es de todo aquello que está bien, y eso puede generar una demanda después difícil de sostener, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no es, si me ve un comunicador en el ámbito de la radio me puede decir, no, estás totalmente confundido. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestra forma de comunicar internamente, la llamamos la comunidad Cambio Rural. Pensá que en este momento nosotros estamos atendiendo cerca de 5.600 productores, 5.500 productores y productoras. Entonces trabajamos mucho al interior de esa comunidad y trabajamos mucho en el marco de una promoción institucional para poder tener un acercamiento genuino y cuidadoso con productores y productoras, porque sabemos, digamos, de las dificultades en las que se atraviesan, digamos. Entonces, como no tenemos esa capacidad de masividad,
te puedo asegurar, Diego, que te están escuchando 10 veces más, mínimo, y esto es fantástico. Aparte sos bueno comunicando, y hay algo que necesita la gente, saber que existe Porque cuántos quisieran integrarse a Comunidad Cambio Rural. A partir de hoy seguramente que muchos. Voy a hablar de muchísimos temas, pero te acaparé. Voy a darle la salida ahora. ¿Qué le vamos a hacer, Diego? Tenemos que darle la salida, no nos queda otra. Están los dos esperándonos. Pedro Salas, ¿qué te gustaría preguntarle a Diego?
Menos mal que se acordó que estamos ustedes, digamos, que centraliza ahí porteñamente las cosas, pero bueno, es lo que hay.
Es el invitado que ha venido al piso. Usted está en Córdoba, él ha venido al piso, así que acapara mi atención en el día de hoy. Pregunta.
Me parece muy bien. Escúcheme, Diego, me gustaría que sea un poquito más explícito y lo comento desde la experiencia. En recorrido tanto como presidente de la Rural en el norte, hablando con ganaderos medianos y chicos, y ahora con la formación de cooperativas, que pobre Alejandra ya está aturdida con ese tema, ya estamos llegando a las 20 cooperativas de 10, 11 productores que estamos organizando, ganaderos medianos chicos, y ellos piden un técnico o un asesor, un promotor de cambio rural. Me gustaría que explicara cómo son las comunidades de productores, los números, los alcances, la diversidad, que vos ya la enumeraste a priori, y es más extensa de la que yo conocía, y me gustaría, porque no tanto quizás para los productores que sí la conocen, pero para el ciudadano medio de la ciudad, pues, aunque suene redundante, estas cosas son abstractas, digamos, no se conocen, y lo que yo digo siempre, desde que titulamos el programa El Campo en tu Casa, es que garantice que vos tengas la miel, la carne, la verdura, la fruta, la leche, etcétera, y donde ahí tiene mucho que ver cambio rural. Por eso ahí apunto un poco, Diego.
Bueno, Pedro, son como varias cosas. En principio, nosotros trabajamos organizando productores en lo que se denomina el sistema de extensión de INTA, ¿no es cierto? El sistema de extensión de INTA o el sistema de extensión público nacional intenta, a través de una metodología participativa, a través de este programa, como de algunos otros programas o alguna otra iniciativa que hay sobre todo en el marco del INTA, llegar desde el punto de vista institucional con instrumentos de financiamiento, con normativa, con transferencia tecnológica, con las distintas aristas que se encuentran dentro y desarrolladas dentro de la institucionalidad, llegar a los territorios, llegar a los productores y productoras para que puedan ser apropiadas y para que puedan mejorar la performance productiva, la performance, digamos, de los negocios, etcétera, etcétera. Eso nosotros necesariamente lo tenemos que hacer organizado en una infraestructura tanto humana como institucional que nos permita tener un vasto alcance en el territorio, y así es que nosotros organizamos las distintas actividades productivas alrededor de lo que son las agencias de extensión de INTA, lo que son los centros regionales de extensión de INTA, que ustedes saben que tiene alcance en todo el país. Uno va cuando anda de vacaciones, yo porque sí, recorro por trabajo, pero también por vacaciones llegás a lugares más inhóspitos y siempre hay un cartelito de INTA,
bueno, te con cuento,
un técnico,
Diego,
del INTA que atiende.
Y te interrumpo solo un minutito para decirte que yo, que nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, justamente el INTA para nosotros es un emblema.
Claro.
En la ciudad de Carlos Casares es uno de los puntos más importantes vinculado con lo agropecuario y rural.
Claro, y el INTA, bueno, el INTA está pensado como una, yo creo, la más efectiva política pública que ha tenido el país. El INTA está pensado desde el punto de vista institucional en hacer frente justamente a esa dinámica agropecuaria que se da según las condiciones agroecológicas de, exacto, cada lugar. Entonces, por supuesto que tenemos donde están las cuencas ganaderas, tenemos los grupos ganaderos, la mayor cantidad de los grupos ganaderos, llámese Cuenca del Salado, llámese Corrientes, llámese Santa Fe, alguna parte del norte de Córdoba que ahora estamos trabajando, que Pedro ya me estuvo sí, señalando la conformación y la dinámica que se ha dado de conformación de cooperativas con, sí, pequeño y mediano productor en el norte de Córdoba, pero digo, también en Córdoba y Santa Fe las cuencas lecheras son muy importantes, tenemos grupos citrícolas en el macizo citrícola ahí en Entre Ríos que andan muy bien, también en Nogoyá tenemos no solamente la iniciativa de Cambio Rural, sino que Cambio Rural también es una forma de organizar a los productores de cara a la institucionalidad y de cara, exacto, a lo que hay en la institucionalidad. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo Ciruela Industria en Mendoza, Cluster Ganadero del Birch en Chubut, Cluster Ganadero de Río Negro, Cluster Lechero de Nogoyá, hemos trabajado con una herramienta de la DIPROCE, o sea, de la EXUCAR, de la Secretaría, digamos, donde se encuentran alojadas de alguna manera los técnicos y las políticas de financiamiento externo que tiene el Ministerio de Agricultura. Ahí nos hicimos cargo, digamos, no nos hicimos cargo, nos asociamos, digamos, con la, bien, herramienta de Cluster, de manera tal de darle a aquellos grupos que venían trabajando de forma sostenida, nosotros financiamos un proceso de trabajo de 42 meses. Ese proceso llega un momento que se agota en términos de que la performance productiva se mejoró, la performance del negocio se mejoró, y ya ese productor ya necesita un ecosistema más ampliado. Bien. Y también el país necesita de un ecosistema más ampliado, exacto, de manera tal de tener a las cadenas productivas, a las actividades productivas organizadas de manera tal de poder tener los y, digamos, la interlocución más aceitada, más determinada. Así
ahora
que trabajamos también en ese sentido.
Ahora vamos con Sebastián, y cuando hablamos de Sebastián justamente vamos a hablar Trocero Lechería justamente al respecto, pero antes te quiero hacer una pregunta, Diego. ¿Cuánto abarca Cambio Rural? ¿Están a lo largo y a lo ancho en todo el país, en todas las provincias?
Estamos en casi todas las provincias, pero en la gran mayoría de las provincias estamos. Hace poco no teníamos grupos en Tierra del Fuego y tenemos ahora tres grupos, sí, en Tierra del Fuego: grupo hortícola, grupo de productores de cerdo. Hay algún otro grupo, estábamos sin grupos en Santa Cruz y ahora tenemos ahí también un grupo ovejero ahí en Santa Cruz, y no tenemos grupos en Formosa, pero después en todas las demás provincias tenemos grupos.
Esto es lo importante, porque es la federalización de Cambio Rural.
Sí, Cambio Rural tiene en su, yo creo que también ahí están también un poco las claves de cómo entender una política pública de estas características, digamos. Cambio Rural es una, al ser una herramienta de extensión, la extensión no es algo que nosotros concebimos que desde la institucionalidad se va a generar todo aquello que el productor necesita, sino que la institucionalidad tiene que estar al servicio de los productores para que juntos puedan producir juntos, claro, las mejores políticas públicas y los mejores instrumentos, ya sea de base tecnológica, dura o blanda, para mejorar esa performance productiva. Así lo entendemos nosotros, por eso también ahí tenemos un fuerte anclaje territorial, un fuerte anclaje que nosotros lo basamos en el INTA, pero la interlocución con los productores, y después de 42 meses de trabajo va generando liderazgo en los productores, que van generando otras demandas, otras nuevas demandas y nuevos desafíos para las políticas públicas y para los propios participantes de los grupos o de los conglomerados. Bien, de los grupos.
Clarísimo.
Así que el alcance es sin duda de lo mejor que tenemos.
Bien. Sebastián, a ver, tu pregunta.
Diego, sos muy rápido y es muy interesante. Voy a tratar de ser también concreto y conciso. Una de las preguntas la planteó Ale, que era digamos, la territorialidad, y si tenías valores en porcentuales, digamos, estadísticos, con respecto al programa, con respecto a la territorialidad, digamos, en porcentaje, cuánto abarcas en el país. Después, en cuanto a la extensión, ¿qué número de productores, en porcentaje del total del volumen de productores de producción primaria podés tener, así, números generales, ¿no? Después, con respecto a eso, el alcance, digamos, a las distintas actividades, porque puede tener muchos productores, el 100% de uno, pero ninguno de otro, digamos. ¿Me explico? Digamos, sí. Lecheros, ganadería, además, si tenés algún dato estadístico de los que tengas, conciso, como para presentar, para mostrar el programa. Y desde mi punto de vista, una cuestión que es la que se observa como un detalle a afinar y cómo lo trabajan, ¿no? Hasta donde comprendo, yo no formo parte de un grupo, sí tengo conocidos que forman parte de los grupos, y en los grupos de la zona mía, de Córdoba Este y Norte, buscan la diferenciación de las distintas empresas familiares, ¿no? Por ejemplo, no juntar 8 productores, todos ganaderos, todos lecheros o todos agrícolas, sino que buscan una alternancia de distintas tipos de empresas para que el conocimiento y las capacidades y el hacer de cada uno fluya entre las distintas tipos de producciones, ¿no? Bueno, esas son mis preguntas particularmente.
Bueno, con respecto a la última parte de la pregunta, que tiene que ver con las características de los grupos, Córdoba es un lugar que tiene en en su centro regional, digamos, una clara estrategia de extensión y una clara estrategia para el uso de cambio rural dentro de lo que es la macro estrategia de extensión que pueda llegar a tener Córdoba en general. El INTA muy vinculado con el gobierno provincial, muy vinculado con nosotros también, en el sentido práctico del uso de la herramienta, y puede ser que en algunos territorios haya una especie como de desafío para el programa que tiene que ver con enfocarse un poco más en la gestión de los negocios agropecuarios y no tanto en la parte productiva en sí misma. Entonces de aquí que esos grupos pueden estar, digamos, los grupos pueden estar integrados por distintos actores de distintas actividades, más pensando en cuestiones de gestión de negocio o en complementariedad según el perfil de los productores y de las productoras, pero normalmente nosotros tenemos lo que más fuerte trabaja el programa son grupos de productores que hacen una misma actividad y que experimentan en el marco de una misma actividad. De los 550 grupos que tenemos, que son alrededor de 5.500 productores, hoy estamos en 138 grupos, 140 grupos son grupos ganaderos bovinos. El lanzamiento del plan Ganar nos ha generado, digamos, una demanda importante en eso. La segunda actividad que más tenemos es los grupos lecheros, que tenemos 45, 50 grupos lecheros, ahí muy parejo está con grupos porcinos y grupos apícola. La actividad de la apicultura, la verdad que como que sienta muy bien todo esto que tiene que ver con el trabajo de grupo, todo lo que tiene que ver con una actividad que necesitas rápidamente, no necesitas de una gran inversión para arrancar, pero sí necesitas rápidamente tener un manejo de cambio rural, como que se adecua muy bien ese tipo de práctica. Y después lo que nosotros, en términos concretos sobre porcentaje, nosotros estamos atendiendo un muy bajo porcentaje de lo que deberíamos atender. Yo creo que tener 140 grupos ganaderos es poco, nosotros deberíamos tener muchos más, pensando en dos cosas fundamentales, Sebastián. Primero, pensando en la posibilidad de llegarle a todo aquel productor que se encuentre produciendo, porque, digo, más allá de los Fórmula 1, si uno puede pensar en hacer un paralelismo de pronto con los grupos CREA, que tienen una forma de trabajo parecida, haciendo eje y centro. Sí. En la reunión, en la circularidad del saber y demás. Sí. Y la verdad que son grupos de los 200 grupos que puede llegar a tener el grupo CREA en este momento, la asociación CREA en este momento, son de las empresas más exitosas del país, seguramente.
Sí, con liderazgo circular.
Exactamente, son de las empresas más exitosas. Sin embargo, siempre hay, en este ritmo vertiginoso que tiene la dinámica tecnológica y demás, siempre hay una buena excusa para estar juntos, para hacer un equipo. Sí. Corto, como digo yo, haciendo analogía con el fútbol, para poder tener la posibilidad de atender. Entonces, digamos, si nosotros estamos atendiendo 400, 500 productores lecheros, 400, 500 productores apícola, nos estamos quedando cortos, no llegamos a tener un umbral, digamos, como de muestra, por llamarlo de alguna manera, Sebastián, con el cual podríamos intercambiar en el lo digo esto como programa, ¿no?
Sí, sí.
Si uno se mete dentro de lo que es la dinámica de la extensión en el INTA, seguramente los números son mucho mayores, y la sistematización de la información que te puede dar ese vínculo es mucho mayor y mucho más adecuado para la sistematización de política, o valga la redundancia, o el diseño de política o la toma de decisión en el marco de lo institucional. Bien. O del sector privado, digamos, porque también mucho de lo que se desarrolla en el sector privado se hace también en colaboración con algunos sistemas de información que maneja tanto el INTA como el Ministerio, como SENASA, o Secretaría de Agricultura, SENASA. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos tener, Sebastián, en ese marco un peso mucho más potente, pero bueno, las condiciones también en las que se encuentra el país hacen un poco una pre-radiografía de lo que son las políticas públicas vigentes, ¿no?
Ahora, Pedro, Sebastián, entre nosotros tres, ¿no? Está aquí en el piso. Hay funcionarios que funcionan, por lo menos lo estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, no importa. Ahora sí, continuamos con Diego. Diego, te hago una pregunta. La última de las medidas de Sergio Massa como ministro, superministro de Economía, vinculada a los fertilizantes, más específicamente en los pequeños, creo, y medianos productores. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, realmente no es un tema que yo maneje. Yo creo que lo que hay, digamos, estamos en un contexto de mucha dificultad de ordenar, digamos, la economía, entonces siempre pareciera haber como un efecto de sábana corta, de lo que se otorga o no se otorga de un lado, se rebota sobre lo otro. Me parece que el principal problema es el tema de la restricción externa, y lo que nosotros necesitamos resolver es una cuestión, digamos, pensando en el general. Ahora, siempre la sábana es corta, porque vos me decís, bueno, obviamente, si no entran divisa, ¿cómo va a resolver la restricción interna? Si no entran fertilizante, ¿cómo se va a resolver la cuestión externa? Yo creo que el sector agropecuario está dando una discusión importante sobre el uso de fertilizantes en general, sobre el uso de todo tipo de insumos. Sí. Nosotros, por ejemplo, como dato, digamos, del programa, nosotros, desde que arrancó mi gestión en el programa, nosotros teníamos 16 grupos de transición agroecológica que estaban reunidos alrededor de la Chacra Barro, que es de las experimentales de INTA en Provincia de Buenos Aires, que mayor trabajo viene elaborando respecto de la posibilidad de una agricultura extensiva con perfil agroecológico. Y nosotros, simplemente generando un buen feedback con el territorio y estando, digamos, en contacto con productores, empieza a aparecer la necesidad, digamos, de bajar el uso de agroquímicos, justamente porque para algunos, o de fertilizantes, digamos, porque para algunos perfiles de productores se hace muy difícil la bicicleta financiera de sostenerse sobre esos procesos. Entonces están viendo como en la posibilidad de la agroecología, que no es fácil ni es un tema menor el tema de la transición. Sí. Reducir un poco esa necesidad como recurrente que hay de la cuestión del crédito, del pago de la renta, y sobre todo con momentos en lo que está pasando ahora, que no solamente hay una cuestión muy delicada con respecto al efecto de la niña, la sequía y lo que eso implica en las decisiones de producción que se dan, sino también porque los distintos mercados, sobre todo el mercado europeo, están poniendo algunas no lo quiero llamar como restricciones, pero sí nuevos valores de consumidor que tienen que ver con la huella hídrica, que tienen que ver con la huella de carbono, donde ya no se come el churrasco y se piensa en una vaca echada en la Argentina, sino que se piensa en un pedazo de carne que puede tener o no un impacto en el medio ambiente. Entonces, esas cuestiones me parece que están generando que algunas decisiones que quizás hace 5, 7, 10 años atrás puedan ser mucho más delicadas, y con esto no quiero decir que esto no sea una decisión delicada, tengan como diferentes aristas. Lo que sí quiero destacar es que, bueno, es difícil este tipo de decisiones que se toman, porque hay que estar ahí, ¿no?
Sí, apunté específicamente a esto, primero porque es una de las últimas medidas, si no la última, y porque atañe más específicamente al pequeño y al mediano, y lo relacioné con cambio rural. Yo quiero decirle que hay cantidad de mensajes, voy a leer dos. Justamente Matías me hacía gestos, digo, ¿qué querrá decirme nuestro productor Matías Luque? Y es la cantidad de mensajes. Voy a leer solo dos de la cantidad que hay. Alejandra, soy Elisa de Villa Ballester, qué orgullo escuchar a Diego, se nota cuando alguien sabe de lo que habla, saludos a todos en la radio, gracias Elisa. Buenas tardes a todos en Radio Cultura, escucho todos los martes El Campo en tu Casa, pero el programa de hoy es excelente. ¿Qué me quieres decir, mi amor? El resto no lo ha sido, mi vida. Muy bien. Soy Carlos Carpintero y es muy bueno cómo explica el invitado cosas complejas del campo. Y bueno, ya hay muchísimos más mensajes, cualquier cosa después me seguís mandando, mi querido Matías, pero la pregunta ahora va hacia vos, Pedro. ¿Qué te gustaría preguntarle, decirle para esta mesa de diálogo y de debate a Diego?
Bueno, justamente apuntaba un poco al porcentaje, también lo planteaba Sebastián, de productores abarcados dentro de este universo entre 240 y 250 mil. Y en actividades tan diversas, ¿no? Porque como siempre nosotros planteamos, el campo no es uno solo. Y la incidencia de los grupos económicos financieros concentrados en la especulación, que hoy día lo padecemos como país, porque ha pasado a ser un monstruo bastante difícil de con un Godzilla, digamos, con la acumulación de soja, que incluso aparece un grupo de lobby y dice, queremos que el dólar valga tanto, ¿no es cierto?, como aparecen ahora, y obviamente si perjudica al resto de la economía para beneficio de pocos, muy poquito, estamos hablando de menos 10.000, genera un problema grande para 44 millones. Como digo yo, siempre hay que mirarlo en ese sentido.
Bien.
Cuando algún grupo pide alguna presión, digamos, afecta al resto. Entonces, como planteamos nosotros, Ale, siempre decimos, ¿dónde está el punto de equilibrio? Uno. Dos. ¿Cómo se la falta? Yo lo noto, básicamente, recorriendo el departamento sobre Montes Tulumba, el Río Seco, y los productores pequeños y medianos que han tenido antes, hasta el año 16, los grupos de cambio rural, no los han recuperado. Si hay una política de recuperación, o digamos, motivamos a los productores para que los vayan solicitando.
A ver, Diego.
A ver, Pedro, voy a volver a una idea que por ahí parece como reiterativa, pero yo creo que la disponibilidad de políticas públicas que tenemos en este momento tiene que ver con la dificultad en la que se encuentra el país, digamos. No es lo mismo sentarse a diseñar un gobierno con la libertad de poder involucrar técnicos y fondos a una política pública que no poder hacerla. Digo, no es lo mismo estar dentro del marco del Fondo Monetario Internacional a no estar dentro del marco Fondo Monetario Internacional, porque las decisiones ya no pasan a ser decisiones que tengan que ver solamente con la urgencia de una nación, sino con restricciones que se dan en el marco de toda la orquesta en general. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos. Yo, por ejemplo, te digo, nosotros estamos atendiendo 550 grupos que implican alrededor de 5.500 productores, y nosotros tenemos 140 técnicos, digamos, abocados a la atención de esos grupos. Y esos grupos están atendidos por alrededor de 450, porque hay algunos promotores y asesores que son quienes están en el día a día. Eso es parte de cómo funciona la herramienta, digo.
Esa es una labor muy importante.
Cambio Rural financia a estos grupos durante 42 meses con un monto de dinero fijo, con un monto de dinero que va cambiando, sí, según las posibilidades que tenemos nosotros de ir aumentando ese monto. Ese monto va a un representante del grupo que le paga el 50% del aporte al promotor asesor o promotora asesora, que es quien va a acompañar ese ciclo de trabajo de 42 meses que se hace con un plan de trabajo grupal y con planes de mejora individual, le llamamos nosotros. Nosotros acompañamos, necesitamos técnicos nuestros que nos ayuden en los primeros 6 meses a que esos grupos tengan cada uno su plan de mejora individual y su plan de trabajo grupal como grupo, y después para a acompañar el proceso de trabajo en el cual, en las reuniones que nosotros proponemos que tienen que hacer, de la metodología, vayan vislumbrando cuáles son los temas principales que hay que resolver, y nosotros podamos ir a toda la botonera estatal a encontrar el técnico, la técnica que pueda resolver un problema específico de la ganadería, de la apicultura, de la citricultura, etcétera, etcétera. Podamos acercarlo al grupo de manera de conectar la investigación con la extensión o la vinculación con la problemática de los productores. Eso requiere de una arquitectura, requiere de fondos. Nosotros, además de eso, aportamos al INTA la capacidad logística para el acompañamiento de estos grupos, y la verdad que hoy estamos acompañando a los grupos con una capacidad que no, digamos, cada grupo recibe por mes menos de un tanque de nafta de una camioneta. En algunos casos, esto no es un llanto, digamos, esta es la explicación, digamos, de cuáles son las limitantes que tenemos. Yo creo que hoy en día no estamos...
No, tranquilo, que se cayó uno, pero era sabido.
Se enojó Pedro y se fue, por lo que le dije.
Continúa.
No, nosotros hoy estamos, como capacidad de una herramienta como Cambio Rural, que tiene su prestigio, que tiene, digamos, que no hay que explicarle a mucha gente en el territorio qué es Cambio Rural y cómo trabaja y demás, tenemos las dificultades de un país con 50% de pobre, con una deuda que está, digamos, que nos limita en un montón de aspectos. No, insisto con esto, no solamente en el diseño, digamos, de, no solamente, digamos, en la cuestión de financiamiento, sino también, sí, el diseño de políticas públicas, porque esta cuestión que hablábamos hoy de sábana corta implica que, bueno, en un país de 50% de pobre hay que ver qué se atiende primero.
En la estructura y lo estructural.
Y no son, obviamente, que de más está por ahí decirlo, pero me parece pertinente aclararlo, que no es parte de lo que yo decido en el ministerio.
Obviamente.
Digamos, ¿no? Entonces, ni mucho menos parte de lo que yo decido en el ministerio, pero bueno, uno tiene, ya son muchos años dentro de la gestión pública y tenés que entender cómo vamos van funcionando las cosas. Hay que destacar también que esta es una actividad, es un programa, es una política pública que está diseñada por el gobierno nacional, pero que tiene, digamos, una contraparte, que es el sector privado, y que el sector privado aporta todos los meses el 50% del funcionamiento de esos grupos. Bien. En algunos casos, según las condiciones agroecológicas, según las condiciones de la cadena y demás, o según las condiciones, por ejemplo, en el NOA tenemos, en el NOA y NEA, tenemos productores de un perfil un poco más bajo, que son las pymes rurales, y entonces ahí no todos los grupos aportan el 50%, quizá algunos aportan un poco menos, y entonces, bueno, así lo vamos llevando, porque insisto que tenemos que pensar en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y cómo Clarísimo. Cuidar que por lo menos un programa de política pública como es este no puede tener menos de 500 grupos adentro. Bien. O sea, menos de 5.000 productores, porque si no, nos perdemos la capacidad de generar información tanto para los productores como para la red institucional.
Bien. Diego, ahora te podés relajar un toquecito, porque no tenemos dos, tenemos tres invitados. Ya está Pedro Salas, ya está Sebastián Trocero, y viene él con nosotros, hablando vos de huella de carbono y demás, tiene mucho que ver. Presidente, ya ahora es presidente, no es más director ejecutivo, es presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, también Fundación Ecoconciencia. Estamos hablando de Rodolfo Tarrauvelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Siempre haciendo las valijas yo.
Claro, te vas a todas partes del mundo, es una cosa fantástica. Me gustaría hacer valija en algún momento para irme a todas partes. Rodo, estamos con Pedro Salas, estamos con Sebastián Trocero y estamos con Diego Belardocchio. ¿Es así, no, Diego?
Belardocchio,
yo te lo quise hacer aún más. Bastante. Sí, yo te quise hacer un nivel altísimo, Belardocchio, listo, ahí está. Rodo, vamos ahora a hablar sobre un tema. Vas a ser panelista en el Foro de Innovación Sostenible de la COP27 en Egipto. Y el tema, fíjate, Diego, también, que van a ser: ¿las empresas toman en serio a la naturaleza y a la biodiversidad? Exactamente lo que estábamos hablando con Diego. ¿Es así? Contame un poco, Rodo.
Sí, bueno, el foro se hace el día 10, esto es parte de todas las actividades, desde el día 6 al 18 va a ser la conferencia de las partes, la 27 conferencia de las partes del acuerdo climático, y en este foro lo que se va a tratar en este panel, ¿no?, donde me toca hablar a mí, en Sharm el Sheikh, va a ser el tema de la seriedad o no de las empresas en el tratamiento de la naturaleza y en el tratamiento de la biodiversidad en sí mismo, ¿no? Uno tiene una cierta perspectiva, y que obviamente no puedo decir todos sí ni todos no, digamos, o sea, no creo poder decir sí se trata seriamente, ni tampoco puedo decir no, ninguno lo trata seriamente.
Clarísimo.
Lo que sí puedo decir concretamente, que falta un tema fundamental para el tema empresas, que es el tema de cómo valorizar los servicios ecosistémicos. En eso yo pertenezco al TNFD, que es Task for Nature Related Financial Disclosure, que es un grupo de trabajo internacional donde están quizás los mayores grupos financieros del mundo, y que eso también es muy interesante. Muy raro me pareció que estuvieran tantos grupos financieros de tremenda importancia para cuantificar, para escribir y para hacer las métricas que puedan determinar cuál es el costo que tiene alguien en una parte del mundo por la pérdida de cada hectárea de biodiversidad. Y esto es porque cuando vos empezás a ponerle un valor, empieza entonces el hombre de negocios a tener otra perspectiva.
Claro.
Hoy por hoy, fíjate que como la naturaleza es gratis, o sea, el aire es gratis, o sea, como siempre se dijo, el aire es gratis, y la naturaleza pareciera también gratis, entonces se la desvaloriza y tiene algunos valores desde el punto de vista de poder manejar o mostrar una especie de co-branding con la naturaleza, o sea, de mejorar tu marca, mejorar la nobleza de tu producto cuando lo haces relacionado actividades de sí. responsabilidad social, pero cuando lo tenés que cuantificar, sí. El único servicio o de los pocos servicios ecosistémicos que está medianamente cuantificado, tampoco podemos decir con un mercado tan fluido, es el mercado de los bonos de carbono, donde después de muchos años se ha logrado tener una cuantificación y manejar determinados criterios, ¿no?
¿Por qué tarda tanto esta cuantificación, Rodo?
En realidad, vos fíjate, si vamos a que la Asociación Mundial del Clima en el año 77-78 alerta a la humanidad de que había un calentamiento global, tardamos 10 años en generar un panel para estudiar las diferentes investigaciones y poder decir sí, esto es antropocéntrico y esto tiene que ver que con que lo hizo el hombre, esta situación. Luego, desde el 88, fuimos al 92, que va a ser la ECO 92, el Acuerdo Climático, el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sí. En el 97 recién se va a firmar el Protocolo de Kioto, y en el 2005 va a entrar en vigencia solamente por 7 años, porque en el 2012 termina. Pero vos fíjate los años, sí. ¿no? La cantidad de años que... Sí. Porque hay mucho debate, son 193 países dentro de Naciones Unidas que tenés que ponerte de acuerdo, o por lo menos en la mayoría de esos países que se pongan de acuerdo, y hay un tema fundamental que hace a la dificultad en el acuerdo, que es el tema de que si vos algo empieza a ser mayoría y vos querés destacarte, tenés que decir lo contrario. Entonces, aunque sea una estupidez decir lo contrario te trae este reconocimiento y salís en los diarios. Entonces vos salís en el diario y decís, che, pues ¿sabes qué? Voy a ir a decir que tal tipo es un, no sé, lo voy a putear por la radio. Entonces, si yo lo puteo por la radio, y voy a decir, pero ¿por qué lo puteaste? No es un mal tipo. No, no importa. Justamente porque no es un mal tipo, putearlo voy a salir en todos lados.
Clarísimo.
Y como muchas dicen, la prensa no es buena ni mala, es prensa, suma. Y esa situación de ser nombrado genera algo que va en contra, porque es un poco como un tema político, donde el análisis no va a ser de pronto si está bien o está mal, sino cuántos votos me va a traer si yo digo tal cosa.
Bien, aquí estamos.
De hecho, nosotros... Sí.
Rodo, aquí estamos con Diego y te iba sintiendo en todo lo que decías. ¿Qué te gustaría, Diego, preguntarle a Rodo?
No, yo, Rodolfo por ahí no se acuerda, pero nos hemos conocido en el marco de la SACPIA ya por el 2008-2009, en el marco del programa ProDAO. No sé si te acordás.
Que hemos hecho algunas, por favor.
En el Palacio de UFAO hicimos algunas exposiciones también y demás. Así que nos conocemos de ahí y pienso, bueno, ¿hace cuánto tiempo que se viene? Cuando a tu pregunta, digamos, de cómo por qué crees que se tardan en estas cuestiones, yo creo que bueno, no es que hay solamente en el mundo un grupo de personas que está queriendo hacer un mapeo de algo, sino que hay otro gran grupo o varios grupos de otras personas que están queriendo que haya gente que no haga ningún mapeo de nada. Y me parece que esas gestiones se tienen que ir dando en el marco de las relaciones internacionales, y yo creo que se está avanzando. Lo que contaba yo hace un rato, pasar de un programa, digamos, un programa como el nuestro, pasar de tener 16 grupos agroecológicos en Argentina en transición a pasar a tener 160 en menos de un año, quiere decir que algo está pasando, porque nosotros no vendemos agroecología en sí mismo, sino que nos brindamos como herramienta de extensión para que productores puedan tomar de manera asistida sus decisiones. Yo creo que la Argentina ha sido el sector agrario de la Argentina ha sido muy eficiente en la eficiencia económica, y que ahora está empezando a buscar una eficiencia, además de la eficiencia económica, la eficiencia en la productividad, empezar a encontrar una eficiencia en la ecuación ambiental, digamos, que es un poco ecosistémica lo que decía recién Rodolfo.
Por eso lo ligué con
vos. Yo lo veo, digamos, lo puedo percibir en mi trabajo de donde me toque y como estoy, digamos, puede ser, como decía Rodolfo, hay muchos que sí y muchos que no, pero yo estoy percibiendo eso.
Bien, Rodo, para finalizar vos.
Sí. No, básicamente decir que existen ya metodologías que cuantifican el carbono en suelo, que puede producir la la agroecología en contraposición con otro tipo de agricultura, y también empieza ahora a estudiarse una cuestión aún más fuerte, que es la biodiversidad que puede sostener y que necesita la agroecología para poder seguir adelante. Con lo cual, cuando uno se pregunta lo que va a hacer este panel en Egipto, si las empresas lo están tomando en serio, yo diría, como dije al principio, algunas sí, otras no, se va generando tendencia, va empezando a ser casi un tema de cierta agenda en las compañías, pero siempre va a estar, hay como una nueva generación que quiere ya tomarlo como parte de su vida, y está la vieja generación que va a decir, empezó a hacer negocio, che, metámonos en este tema, pero no porque lo haya entendido de pronto, sino porque empezó a hacer negocio, ¿no? Yeah. Y yo creo que quizás no hay tiempo hoy de decir porque lo piense así que no lo haga, no. Hay que hacerlo como de lugar, porque tampoco hay tiempo. Aquellos que conocen los temas del cambio climático en profundidad dicen, si no llegamos a tiempo, bueno, va a ser una extinción, no de todas las especies, del ser humano.
Bien. Yo, Rodo,
sobre eso hay que tomar en cuenta.
Estoy orgullosa, sí, de ser tu amiga, pero más me gustaría ser tu valija. Te dejo un cariño muy grande, Rodo. Cuídate
Muchas
mucho.
Gracias.
Un Chao, saludo Rodo. Para todos. Cariño Hasta inmenso. Luego. Y estuvimos con el presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Un lujazo. Y nos despedimos. Ya hemos llegado al final del programa. Me despido de vos, mi querido Pedro Salas.
Un gusto como siempre. Muchas gracias, Diego, y a Rodolfo también. Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro. Sebastián Trocero, me despido de vos también.
Muchas gracias, que tengas buenas tardes. Esperemos que podamos seguirla.
Dale, Sebastián, y ahora me despido de mi invitado aquí en el piso. Él es coordinador nacional del programa Cambio Rural, programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Promueve el crecimiento de la producción rural a través de sus productores con el apoyo técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agraria. ¿Y cómo ingresamos a las redes de Cambio Rural?
En Facebook se busca Cambio Rural y en Instagram lo mismo, Cambio Rural.
¿Cómo Cambio Rural? ¿Cómo Cambio Rural? Ingresamos a todas las redes como Cambio Rural. Y estamos con él, con el coordinador nacional del programa Cambio Rural. Estuvimos una hora con Diego Beraldocchio. Ahora sí, Docchio.
Muy bien.
Diego, muchísimas gracias.
Muchas
ha sido
gracias
un lujazo tenerte.
Muchas gracias a ustedes.
Felicitaciones.
Por la
gracias por los mensajes que no hemos podido leer, pero nos encontramos el próximo martes a las 15 con mucho, pero mucho más, el campo. El campo golpea una puerta y golpea la puerta de tu casa. El cambio en tu casa.